SER Podcast.
Desde Berlín ya está Marc Bassetts, corresponsal del país en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. Guten Morgen.
No hay ola de calor en Berlín, supongo, ¿no?
Como tenemos... Pues creo que como en España, ¿no? Pero ayer bastante más de 20 grados. Calor hace, ya es tiempo veraniego.
Y eso para Berlín en esta época del año supongo que será un poco anómalo también, ¿no?
Sí, yo no estaba aquí el año pasado, pero como sabes estaba aquí hace 20 años y me parece que sí, no lo recuerdo así, pero sí, hace tiempo de verano y hay que decir que Berlín es magnífica. Cuando llega la primavera y el verano es una ciudad, bueno, es esplendoroso, ¿no? Los parques, es una ciudad, lo hemos comentado otras veces, ¿no? Muy grande, muy extensa y a mí me gusta mucho pasear y descubrir barrios, porque en el fondo casi me parece que lo menos interesante de Berlín es el centro. Es interesante, ¿eh? Quien vaya a Berlín, que vaya al centro y vaya a visitar lo que hay que visitar, pero luego hay tantos barrios, tanta extensión. Es una ciudad 8 veces más extensa que Barcelona o que París, por ejemplo, ¿no? No se termina nunca, son kilómetros y kilómetros de barrios desconocidos. Y últimamente he estado explorando el oeste y, bueno, ahí es muy, 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 muy gratificante pasear por esta ciudad. Y en esta época del año, en invierno, hay que reconocer que hay momentos durillos.
O durillos, es una manera de ponerlo. Oye, me ha encantado el artículo que publicas hoy, una larga historia en El País. Son 2 páginas enteras, pero son de esas noticias que no tienen nada que ver con la actualidad del día, pero que sí te ayudan a comprender un poco mejor la historia. Además es una historia que tiene todos los componentes de una perfecta ficción literaria, ¿no? Un diplomático de Bolivia que es más hitleriano que Hitler en la época en la que se estaba preparando lo que se estaba preparando y que empieza a sospechar, ahora tú lo contarás mejor, que Franco podría ser judío y se siente en la obligación de comunicárselo al régimen para a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Qué buena historia, Marc.
Sí, es increíble y esto viene de un documento que ha encontrado un historiador catalán, Marc Navarro, que vive en Berlín y que ha hecho una tesis doctoral sobre la embajada española en Berlín, que tiene mucha historia esta embajada, pero bueno, en el curso de esta investigación encontró un documento que es un documento de las SS en el que dicen ha venido un diplomático boliviano, este diplomático que se llama Federico Nielsen Reyes, y nos indica que Franco sería judío. Y estamos hablando de diciembre de 1936, o sea, hace unos meses que la guerra civil ha empezado en España, los nazis ya están apoyando plenamente a Franco, pero los nazis también quieren saber quién es este Franco, ¿no? Y entonces hay alguien que llega y les dice es judío. Es un rumor que siempre ha circulado y había circulado en aquella época, pero el hecho de que se lo tomase en serio este diplomático, que lo comunicase a la oficina, que dependía últimamente de Heydrich y después de Himmler, pues claro, es bastante alucinante, ¿no? Uh-huh. Que llegase a este punto. Y luego el personaje este del diplomático boliviano, Nielsen Reyes, que era un nazi acérrimo, como dices, fue el primer traductor, el traductor de la primera edición de Mein Kampf, el libro de Hitler, Mi lucha, al español, publicado en el 35 en Barcelona y después en el 37 en Ávila de nuevo, ¿no? Y este hombre, bueno... señaló, denunció a Franco. Lo que no hay por ahora es constancia de que la Alemania nazi, el gobierno, las instancias burocráticas que recibieron este señalamiento dieran continuidad a la denuncia, ¿no? Sí. A esta indicación. pero es posible, y esto me lo decía Marc Navarro, el historiador, es muy posible que, llegados a un punto, bueno, primero que es un poco estrambótico y absurdo demostrar que Franco tenía antepasados de la época de la expulsión de los judíos y de las conversiones, que tenía estos antepasados, ¿no? Y luego que ya llega un punto que los nazis deben decir, seguramente, bueno, este Franco funciona, mejor no menear.
Claro, claro. A pesar de que hay algún detalle muy, muy curioso de cómo creo que era Himmler el que pensaba o el que verbalizó que no consideraban que Franco fuera un gran estadista o un enorme líder con conocimiento de la geopolítica, sino que era un hombre mediocre.
Sí, es que, bueno, los nazis y Franco fueron aliados y tuvieron una amistad, una cercanía muy fuerte, pero a la vez una enorme desconfianza, que este documento lo prueba. Pero después, cuando Franco y Hitler se reúnen en Hendaya en el 40, y esto lo he visto, bueno, lo he leído porque me he estado documentando, leyendo la biografía de Julián Casanova, que Canaris, el general Canaris, dice que era el jefe de los servicios secretos alemanes, dice que es un mequetrefe Franco. Desconfiaba mucho entre ellos.
He pensado, cuando he leído esa palabra en tu texto, he pensado si la traducción es correcta, si has sido generoso en la traducción, no lo sé.
Sí, yo he citado a Casanova, ¿no?, que ha publicado esta magnífica biografía de Franco que acaba de salir.
Sí. Es, además, el texto que tú has escrito viene acompañado de esa fotografía donde Hitler y Franco pasan revista a las tropas en Hendaya. Esa fotografía, además, te pones a mirar y no terminas, ¿no? Los detalles, la actitud, los uniformes militares, las estaturas de Hitler y de Franco. Hay tantas cosas en las que te puedes fijar. Pero qué bonito es pensar que unos archivos pueden proporcionar a un historiador preparando una tesis un papel que nunca ha visto la luz. En algunos casos él menciona a otro, Marc Navarro, ¿no?, un papel que apenas es legible, pero en el que se puede ver todavía, pues, esto. Que, por cierto, el diplomático bolivariano, claro, igual luego tendría algo que ver con el hecho de que muchos nazis, después de la guerra, tuvieran cierta red de ayuda en países de Sudamérica, ¿no?
Sí, indagando un poco en la historia de este Nielsen Reyes, que yo creo que tú lo decías al principio, da para una novela, ¿no? Pues tuvo contacto con nazis, con criminales nazis escapados a América Latina. Mira, hay uno que es Walter, bueno, hay uno muy famoso, Klaus Barbie, que estuvo en Bolivia, sí. Pero luego está Walter Rauf, que es uno de los protagonistas del último libro de Philip Sands, que lo hemos tenido alguna vez en el programa, ¿no?, que cuenta la historia de este criminal nazi que se escapa a América Latina después de la Segunda Guerra Mundial y que acaba trabajando y torturando para Pinochet, ¿no? Confluyen las dos historias. Bueno, pues indagando un poco la historia de Nielsen Reyes, he encontrado que coincidió con Walter Rauf. Y que Walter Rauf, que era más nazi imposible, envía un informe y diciendo: Nielsen Reyes es el primer traductor de Mein Kampf, dice, y después dice, y esto a finales de los 50 y a principios de los 60, han pasado unos años de la guerra, dices, y Nielsen Reyes es un auténtico seguidor de Hitler todavía, ¿no? Es decir, mantuvo esta fe nazi hasta el final, como, bueno, pues, como muchos, luego muchos regímenes dictatoriales de América Latina de esta época tenían esta relación, ¿no?, con las ideologías totalitarias y con personas concretas que habían participado en el régimen hitleriano y en el Holocausto.
Ayer escuché también una información. Existe un ministro contra el antisemitismo en Alemania, ¿no?
Sí,
hay un ministerio entero.
Le llaman la traducción sería el comisionado del gobierno para el antisemitismo, que tiene una oficina, pero no es un ministerio en el sentido de un edificio para él, ¿no? Pero sí, este cargo existe y se escucha lo que él dice, se escucha y se debate, y últimamente he tenido, bueno, algunas intervenciones sobre lo que está sucediendo en Gaza y sobre la relación de Alemania con Israel, que ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? Es una cuestión que tiene también mucho fondo y histórico.
Eso te iba a comentar, que creo que, no sé si ha dicho en los últimos días o recientemente, algo así como que lo que está ocurriendo, lo que está haciendo Israel en Palestina, en Gaza, bueno, pues no sé si usó la palabra aberración, pero lo que sí dijo es que no se puede usar la palabra genocidio desde su criterio en ese cargo, ¿no? No sé si esto se ajusta a lo que he escuchado.
Sí, ha dicho esto. Y a ver, yo creo que es la línea oficial de Alemania en general, y y de la mayoría de gobiernos europeos y occidentales, ¿no? Y en todo caso dejar que los tribunales internacionales acaben dirimiendo si es que lo van a dirimir. Pero lo más llamativo para mí ha sido que este comisionado para el antisemitismo, que suele tener una posición bastante, podríamos decir, dura, ¿no?, e intransigente en la cuestión de Israel, porque él se encarga de preservar en gran parte esta relación histórica y este compromiso de Alemania con Israel derivado del Holocausto, pues él mismo, incluso él, ha dicho que la razón de Estado, porque Israel es para Alemania una razón de Estado, es decir, que Israel haga lo que haga, Alemania lo apoya, ¿no? Pues ha dicho que la razón de Estado hay que debatirla, ¿no?, visto lo que está sucediendo. Que él mismo diga esto, y luego, después de que dijese esto, unos días después, Friedrich Merz ha hecho una declaración que es verdaderamente un giro en la política, o por lo menos, si no en la política, en el tono de Alemania respecto a Israel, ¿no? Este lunes criticó directamente, dijo que no podía justificarse el trato que se estaba dando a la población civil en Gaza, que esto no podía justificarse por la lucha contra el terrorismo de Hamas, y que aunque Alemania, y dijo una frase que lo explica muy bien, ¿no?, dijo: Alemania está obligado, como ningún otro país en el mundo, a contenerse a la hora de dar consejos a Israel. Es decir, Alemania no puede, no se atreve a decir a Israel lo que está bien y lo que está mal. Dice, pero aún así, cuando se sobrepasan ciertos límites, y es lo que estamos viendo ahora respecto al derecho humanitario, el canciller debe decir algo. Y el hecho de que haya pronunciado estas palabras se ha interpretado ya como un giro. El interrogante, verdaderamente, es si este giro es solo de tono, que ya es mucho, o si habrá un giro también de política, ¿no?
Claro.
En cuanto a la entrega de armas, en cuanto a si debe haber o no sanciones, pues el debate que hay en Bruselas, pero hay personas que expertos y especialistas que dicen, bueno, en Alemania ya un cambio de tono, el cambio de tono ya es un cambio de política, ¿no? Ahora habrá que ver si va más allá o no, teniendo en cuenta esta circunstancia, teniendo en cuenta la historia de Alemania y teniendo en cuenta que, aunque no está escrito en la Constitución, casi es como si lo estuviese, ¿no? Sí. Que Israel es razón de Estado para Alemania.
Esto lo verbalizó muy bien Angela Merkel hace unos años, ¿no? Creo que dijo algo así como que la seguridad de Israel es un compromiso permanente de Alemania, si no lo recuerdo mal.
Sí, sí, la seguridad y la existencia de Israel. Esto lo dijo en el 2007 en la Knesset, en el Parlamento israelí, y desde entonces esto es es una política de Estado. Pero claro, que sea una política de Estado no debería significar que no pueda debatirse o que no haya unos márgenes para actuar en este margen, o que Alemania esté atada a lo que haga cualquier gobierno israelí. Yo muchas veces pienso, en Alemania también sabes, y se explica también por esta misma historia, la extrema derecha no se le deja pasar ni una, ¿no? E incluso hay debates sobre si prohibir la Alternativa por Alemania, que es el primer partido de la oposición, pero es que en el gobierno israelí hay ministros que a su lado, la Alternativa para Alemania sería un partido moderado, seguramente, ¿no? Y que en Alemania no serían tolerados. Entonces, allí hay una contradicción, el apoyo este incondicional a gobiernos de Israel que son muy radicales o que tienen elementos o ministros muy, muy radicales, que en Alemania ni les daría la mano.
Yeah. Claro, estoy pensando que ayer estábamos hablando con Peridis sobre cómo, en la época del Prusés, cómo los adolescentes fueron quizá el grupo de edad que más se movilizó en las manifestaciones, también los que ideológicamente se volcaron con ello, ¿no? Y fíjate lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Ahora con las universidades privadas, cómo se están prohibiendo manifestaciones, cómo se está apuntando a la gente que se manifiesta en favor de Palestina. Yo me pregunto, claro, tú tienes un hijo en edad escolar, además, me pregunto si en Alemania esa generación joven, esa generación menor de 20 años, es la que más se ha movilizado, si es que se ha movilizado por la causa palestina.
Ha habido movilizaciones, pero yo no diría que sean significativas y masivas, ¿no? Yo pienso que las últimas movilizaciones generacionales en Alemania de esta generación, ¿no?, de la juventud, fueron, ahora ya no, yo no estaba aquí todavía, pero hace unos 5 años con los Viernes para el Futuro, ¿te acuerdas?
Sí.
Por el cambio climático, y que realmente pareció que había un momento fuerte de impulso porque la juventud, sobre todo alemana, pero también en toda Europa, se movilizaba por esta cuestión, y sin embargo a mí me da la sensación de que esto se ha diluido bastante, ¿no? Y el cambio climático ha pasado un poco en el orden de prioridades de la política europea y de las políticas de los respectivos estados, ha caído, ¿no?, como prioridad, ya no está tanto en la agenda y tampoco está en la calle como lo estuvo, bueno, el famoso personaje de Greta Thunberg, ¿no? Que luego también se implicó mucho en la cuestión palestina, ¿no? Stuck in my phone. Oh, but I can't find it nowhere. And besides, it's been too long. Borrowed time ain't got it done. Petered paper. Oh, I'm still out here, every so blow. Saying you can get through it all. Oh, got no place in this old world. Shack band.
Nuestra primera mirada la ponemos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Una enmienda en la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Costo puede afectar a los usuarios de seguros como Medicaid, que también a quienes recurren a otros planes o centros de salud dependientes de la financiación gubernamental. Son medidas que suponen una reducción de gastos y los efectos que tendrán para la población pueden ser graves. Queríamos fijarnos en uno en particular, de por sí. Y sabemos muy bien tú y yo, Marc, que el acceso a la sanidad es un laberinto complejo en el que no conviene entrar cuando se está en ese país, pero concretamente en el caso de la salud sexual, esto puede suponer un retroceso en los derechos y la atención reproductiva de un país donde, después de esa triste derogación de Roe versus Wade, no solamente quienes quieren abortar se ven afectadas, también las personas que requieren pruebas de TS, preservativos incluso, o atención para prevenir otro tipo de enfermedades.
Sí, Javier, yo pienso que esto pone perfectamente de relieve la excepcionalidad de Estados Unidos en cuestiones de salud y sanidad. Y un par de datos. A veces olvidamos que Estados Unidos es el país desarrollado que más gasta en sanidad. Gasta en sanidad el 16,5% del PIB, según datos del Banco Mundial. Alemania o Francia, por poner dos ejemplos, gastan un 12%. España, menos del 10%. Pero lo que sucede en Estados Unidos es que el gasto es mayoritariamente privado, con seguros privados. No hay una sanidad pública universal, como en nuestros países, como en Europa. Lo que no significa que no existan sistemas públicos. Uno de ellos es Medicare, que es para las personas mayores, y el otro es Medicaid, que es el seguro público para las personas con menos ingresos. Y esto es precisamente lo que ahora, en este debate presupuestario en el Congreso de Estados Unidos, Medicaid, lo que se está viendo amenazado. Estos recortes de Medicaid, la propuesta de ley, y te cito una crónica del diario USA Today de hace unos días, prohibirían a Medicaid sufragar servicios de cualquier tipo para instituciones sin ánimo de lucro que estén dedicadas principalmente a la planificación familiar o a la salud reproductiva o que practiquen abortos, cierro las comillas. La más destacada de estas organizaciones afectadas por los recortes, una organización importantísima en Estados Unidos, se llama Planned Parenthood. No sé cómo traducirlo, paternidad planificada. Es una organización que ofrece cada año sus servicios a más de 2 millones de personas en 600 centros en todo el país y suele estar siempre en el centro de todas las controversias sobre el derecho al aborto, restringido, como recordaba hace un momento, severamente en Estados Unidos por la decisión del Supremo en el 2022. La batalla que hay ahora en el Congreso entra dentro de la categoría de batallas clásicas y desde hace años y décadas de la derecha de Estados Unidos, del Partido Republicano. Trump lo exagera, ¿no?, y lo promueve, pero digamos, sería aquel tipo de peleas políticas que no son estrictamente trumpianas, que vienen de lejos y que tienen mucho apoyo en la derecha religiosa y en el Partido Republicano. Ahora que tanto se habla de polarización y de guerras culturales, puede decirse que el derecho al aborto en Estados Unidos es la guerra cultural por excelencia, desde hace al menos medio siglo, y con Trump no solo sigue, sino que va un paso más allá.
La portavoz de esta federación de Planned Parenthood es Alejandra Soto y nos escucha desde Nueva York. Son 6 horas menos ahora mismo, así que le agradecemos mucho que haya trasnochado para hablar un momento con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos días o buenas noches.
Muy bien, buenos días, y al contrario, siempre un placer conversar con ustedes.
Gracias. Claro, esto Trump lo vende como un ahorro, pero es una cuestión ideológica, ¿verdad, Alejandra?
Un ahorro que, por cierto, va a costarle al país porque habrá un déficit y todo con miras a ofrecerle recortes tributarios a los ya multimillonarios, ¿no? Que siempre es, ahora sí que el juego de estire y afloje cuando se habla de presupuesto, cuando hay un partido republicano versus un partido demócrata en el poder, ¿quiénes son quienes pagamos menos o más impuestos? Y los republicanos tienden a favorecer a la clase más adinerada. Pero sí, como ustedes ya lo han dicho, principalmente esto está afectando a quienes más ayuda necesitan, ¿no? A las comunidades con bajos ingresos, que de por sí dependen de esos fondos federales para su cobertura de salud y que pueden quedarse sin ese servicio.
¿Calculáis que los datos que manejáis, que tendrían que cerrar unas 200 clínicas, dejar desatendidas a más de 1 millón de personas? Es muy triste escuchar esto, ¿eh?
Así es, y si me permites, déjales pinto un poquito el panorama antes de adentrarme a los centros de salud que podrían cerrar. Como tú mencionaste, desapareció Roe versus Wade hace ya 2 años y desde ese momento desaparece la protección federal del aborto a nivel federal. Entonces, ¿qué sucede? Que cada estado, cada uno de los 50 estados, tiene entonces que decidir si el aborto va a ser legal o no legal en su estado, y donde hay una prohibición, bajo cuál contexto, cuáles excepciones, si es que hay excepciones o no. Entonces, de por sí tenemos un Estados Unidos fracturado en cuanto al acceso al aborto. Ahora, abriéndonos un poquito más, el aborto como parte de la salud reproductiva, ¿eso qué significa? Que en estados donde el aborto está prohibido o limitado, también se ve afectado otros servicios de salud reproductiva, acceso a anticonceptivos, pruebas y tratamientos de infecciones de transmisión sexual, cánceres de uterino, por ejemplo, no detectados o no tratados, etcétera. Porque obviamente cuando le prohíbes a un centro de salud, a un hospital, dar un tratamiento de salud reproductiva, se ocasiona un efecto dominó donde se convierte más difícil acceso a los demás tratamientos. Entonces, ese es el panorama que teníamos, ¿no? Y todo esto ocurrido, obviamente, ahora sí que con bases en el primer gobierno Trump hace ya varios años. Regresa Trump al poder, dice que él no apoya una prohibición nacional del aborto, que algunos legisladores republicanos sí apoyan, y que todo debe quedarse como está, en manos de los estados. Pero curiosamente, ese es el poder ejecutivo, ¿no? Donald Trump. Pero curiosamente, dentro del Congreso existen estos legisladores que no han quitado el dedo de renglón, que están buscando una prohibición nacional del aborto, que saben que esta no tiene apoyo entre los votantes, los constituyentes, incluso constituyentes republicanos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? A través de otros proyectos de ley, como es el caso en el proyecto que tenemos actual ahorita de conciliación de presupuesto en la Cámara, que se va ahorita al Senado en junio, a través de esos proyectos de ley empiezan a socavar la salud reproductiva por otros lados, en este caso por Medicaid, por quién recibe, cuáles organizaciones reciben fondos de Medicaid para otras partes de salud reproductiva que no son abortos, pero que por ende van a resultar en convertirse en una prohibición nacional. Y sí, de los 600 centros de salud que Planned Parenthood tiene en 49 estados del país, 200 podrían cerrar si aprueban este proyecto de ley. Y ojo, la mayoría de esos 200 en estados donde el aborto está permitido y protegido. Entonces, ahí es donde está esa conexión, ¿no? De que están atacando Medicaid, que no tiene que ver con aborto, pero va a acabar cerrando centros donde el aborto es legal.
Pero lo estrangulan de manera financiera, ¿no? Es maquiavélico esto que cuenta de Mark.
Sí, se socava este derecho por la puerta de atrás, se puede decir. Exacto. ¿No? ¿Cómo afecta a una mujer en uno de estos estados, concretamente, en su vida y en su salud, esta medida? ¿Cómo va a afectar?
Y agradezco la pregunta porque el análisis político, bueno, puede ser muy interesante, pero hablemos de personas reales a quien esto realmente le afecta, ¿no? Imaginémonos, para empezar, la mayoría de los abortos en Estados Unidos los solicitan mujeres que ya son madres. Entonces, por una parte, dejemos a un lado ese concepto que muchísimas personas tienen de que es una mujer joven, de es una mujer que tal vez ni siquiera piense en utilizar protección, preservativos, etcétera, y que utilice el aborto como una forma de no tener hijos precisamente por no, por no cuidarse a la hora de tener relaciones sexuales. No, la gran mayoría de las mujeres que tienen un aborto son mujeres que ya son madres, que conocen perfectamente lo que significa un embarazo, etapas de gestación, lo que significa en cuestión de dinero, traer y criar, ¿no?, a un hijo al mundo, y lo que significa para su vida, su futuro, la de su familia, lo que quieren, el plan de vida que tengan ellas, su pareja, su familia, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que sea una persona con bajos ingresos, que de por sí vive ya en lugares, pueden ser zonas rurales o incluso zonas suburbanas o urbanas, pero donde exista una escasez de médicos o una escasez de hospitales, centros de salud. Literalmente los centros de Planned Parenthood son su primera y en muchos casos su única opción de salud, punto. No solamente de salud reproductiva, sino de salud, punto. Su primer paso, su primera entrada. Y personas, obviamente, estamos hablando con personas de bajos recursos que se apoyan en Medicaid, nuevamente, no para abortar, sino para todos los demás servicios. Le retiras eso, la gente se queda sin seguro y se queda sin acudir al médico. Y esto está comprobado en diversos estudios a través de los años, no solamente la crisis que tenemos actual, de que cuando una persona no tiene acceso fácil, literalmente, ¿no?, que a 10 minutos, a media hora, de mi casa, esté mi hospital, mi centro de salud, la gente no acude a ellos. Y menos, por supuesto, cuando representa un gasto financiero que simplemente no puede sobrellevar.
Te voy a pedir, Alejandra, casi una reflexión más personal, ¿no? Porque tendemos a pensar que los derechos adquiridos son derechos permanentes con los que vamos a convivir el resto de nuestras vidas, ¿no? Pero tiene que ser muy triste perder un derecho, ¿verdad?
Pues es frustrante, ¿no? Porque, mira, yo soy una persona de 40 y muchos años, entonces desde que yo tengo existencia en este planeta y en Estados Unidos, el derecho al aborto estaba protegido. Pero literalmente mi mamá, ¿no?, una mujer de 60, de 70 años, no. O sea, existimos todavía, ¿no?, gente viviendo en este mundo que sabe perfectamente lo que era un Estados Unidos sin protección al aborto y sin esa igualdad de género en la medicina, en la ciencia. Entonces, es frustrante porque no das crédito de que esté sucediendo tan pronto, o sea, tan pronto después de haber obtenido el derecho que se haya perdido, y que ahora estemos al borde de perder aún más. Y dentro de una sociedad que, por cierto, digo, Estados Unidos, pues se jacta, ¿no?, de ser el líder del mundo en muchísimas cosas, en las Américas, por supuesto. En Latinoamérica siempre ha visto a Estados Unidos, ¿no?, con esos ojos de la tierra prometida, ¿no?, de una vida mejor. ¿Cuántos millones de personas no están dejando Latinoamérica todos los días por tratar de cruzar la frontera y venir a Estados Unidos? Precisamente porque se supone que acá hay derechos, que acá hay salud, que acá hay libertad de expresión, y estamos viendo un retroceso. Cuando, por cierto, en Latinoamérica el aborto está ganando terreno, ¿no?, la legalidad del aborto. Entonces es un mundo, pues parece que estamos así que en una novela de ciencia ficción muchos días.
Sí. Alejandra Soto es portavoz de Planned Parenthood en Estados Unidos. Nos ha atendido desde Nueva York y te agradecemos mucho esta conversación nocturna para ti. Gracias, Alejandra. Cuídate mucho y suerte.
Al contrario, siempre a la orden. Gracias.
Gracias. A functioning cog in some great machinery serving something beyond me. Hay un asunto al que nos queríamos asomar hoy, porque hoy es 1 de junio y creo que a las 8 de la mañana, hora local, nuestra hora, porque esto va a ocurrir en México. En ese país va a pasar algo que yo creo que no ha ocurrido en ningún país del mundo. De manera tímida, en algunos lugares sí que se escoge a determinados jueces, en el caso de Estados Unidos, en algunas elecciones también se puede escoger en la papeleta a juez de las Cortes Federales, o se puede votar por uno o por otro. Va a haber unas elecciones para escoger al Pleno del Poder Judicial en México. Y eso yo creo que cuando lo pensamos desde España, pensamos qué significaría, ¿no?, poder ir a las urnas a escoger qué jueces quiere el electorado que repartan justicia en tu país. En México se celebran esas elecciones para conformar el Poder Judicial. Ha sido una reforma muy polémica, porque quienes la defienden dicen que va a democratizar la justicia en el país, pero para quienes no están de acuerdo es una forma de politizarla. Nos acompaña Elías Camagi, ha sido corresponsal en México de El País y ha cubierto también este proceso. ¿Cómo estás, Elías? Buenos días.
Hola Javier, buenos días. Sí, es un proceso inédito para México completamente, más de 2.680 cargos están en juego en unas horas, en un proceso inédito, nunca se había hecho esto en México y bueno, se abre una nueva época, una nueva etapa para el país, porque es una de las grandes batallas que emprendió el expresidente López Obrador, que salió con una aprobación muy alta del 80%, y apenas unos meses antes de dejar su mandato, el año pasado, en febrero, pues eligió esta batalla contra el Poder Judicial, que era uno de los contrapesos más grandes de su poder, y que bueno, pues ha decidido hacer prácticamente una reforma de todo, de los cargos que están en ese poder, ¿no? Estamos hablando de el pleno de la Suprema Corte, pero también magistrados de distrito, jueces de distrito, y además jueces locales. Se van a repartir 6 boletas en algunos estados. En México es un país federal, puede llegar a ser hasta 9 boletas incluso. Entonces va a ser muy complicado, Javier, porque pues son demasiados cargos y una de las grandes batallas ahora mismo es precisamente pues la participación, ¿no? Se habla incluso de un 5% de participación de los electores porque pues es demasiado complejo el proceso. Entonces, uno de los principales batallas va a ser cuántas personas realmente van a salir a votar, ¿no? Eso será muy importante para el bloque gobernante, para Morena, porque se están jugando también pues la legitimidad de esta decisión, ¿no? En frente a una autoridad electoral pues que acusaba tener muy poco presupuesto para realizarlo, en muchas dudas de la oposición que ha llamado a no participar. En fin, es un proceso pues que no tiene paralelo en ningún otro país, solo Bolivia tiene una elección similar. En algunos estados de Estados Unidos se eligen algunos jueces en los estados, pero ningún otro país había emprendido un intento tan ambicioso por eso.
Me cuesta imaginar, bueno, a algunos no me cuesta tanto, iba a decir, por ejemplo, al juez Peinado haciendo campaña. ¿Cómo ha sido ese proceso electoral? ¿Ha habido campaña por parte de los jueces para hacerse conocer?
Hubo una especie de campaña, o sea, había unos filtros para postularte y se les daban algunos espacios de oficiales en internet. No había campañas porque uno de los principales problemas es pues quién está detrás de estos jueces, ¿no? O sea, por ejemplo, se ha hablado de que ha habido candidatos ligados al crimen organizado o candidatos que están vinculados a, por ejemplo, grupos religiosos o, por supuesto, partidos políticos, ¿no? Y si los partidos políticos están influyendo en la elección, porque claro, tienen un interés de tener pues ciertos cotos de poder, ¿no? Entonces, las campañas están siendo bastante sui generis. Por ejemplo, te decía de los de los partidos políticos. El partido oficialista, Morena, se estima que más de 2/3 de los candidatos a jueces pues son afines a este partido porque es el partido que ha impulsado este proceso, ¿no? En el caso de la Suprema Corte, que es el escalafón más alto, pues se está hablando de que en la boleta te dice quién está proponiendo a este candidato. Por ejemplo, el antiguo Poder Judicial, ¿no? O sea, los antiguos ministros de la Suprema Corte, que tienen perfiles un poco más técnicos, o, por ejemplo, Morena, que ya tenía pues un perfil de candidatos que creen que pueden dar o hacer un mejor papel, ¿no? Recordemos que la Suprema Corte de México tiene 11 miembros. El ejecutivo de Claudia Sheinbaum, la presidenta, tenía la posibilidad de elegir, y ya con los que había elegido López Obrador o nombrar algunos ministros de la Suprema Corte, ya tenía la posibilidad de cambiar el control de la Suprema Corte, ¿no? Entonces es uno de los puntos que más ha cuestionado, si realmente era necesario someterlo a las urnas, ¿no? En vista también de la baja participación y de las complicaciones que ha traído esta elección. Pero bueno, uno de los contraargumentos es que el Poder Judicial pues ha tenido también mucho de desprestigio últimamente, ¿no? En la última gran reforma al Poder Judicial en México fue en 1995, Javier, y pues también fue un poco traumática, por así decirlo, pero De cualquier forma, pues es una de las principales complicaciones, ¿no? Cómo ir cambiando, aunque sea escalonadamente, pues todo un poder, toda la justicia de un país, ¿no? De hecho, en este domingo no se van a cambiar a todos los jueces del país, sino que se va a hacer una elección escalonada. Esto quiere decir que en 2027 también México volverá a salir a las urnas, ¿no? Entonces, las primeras veces siempre son las más difíciles, ¿no? Pero eso es un poder que acarreaba muchas complicaciones, mucho desprestigio. Estamos hablando de un país en el que 9 de cada 10 casos quedan impunes, ¿no? En donde algunos asuntos de la justicia pues se definen en circunstancias muy extrañas, ¿no? En donde pues hay algunos grupos fácticos o grupos muy poderosos que pues inclinan la balanza a su favor, en donde pues hay varios problemas para perseguir a algunos de los criminales más poderosos, y que muchas veces pues esos criminales terminan siendo juzgados en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de el Chapo Guzmán, que fue condenado a cadena perpetua en 2019 en Estados Unidos. El Mayo Zambada, que era uno de sus principales socios en el cártel de Sinaloa, está siendo juzgado en Estados Unidos. Políticos como Genaro García Luna, que fue secretario de seguridad, el gran arquitecto de la guerra contra el narco en el país, pues terminó siendo juzgado en Estados Unidos. Entonces, es una discusión interesante, tiene muchos claroscuros. Se habla de que más de 300.000 personas pues han solicitado vigilar el proceso electoral, ¿no? Para ver cómo se desarrolla esto, ¿no?
Pues es muy interesante, Elías, esto que cuentas, proyectarlo al ámbito, te diría, internacional, ¿no? Que todos los países hagan esa reflexión, si unas elecciones para el Poder Judicial mejorarían, hombre, en el caso de México, desde luego la justicia, si algo es mejorable. Elías Camagi ha sido corresponsal del País en México. Gracias, Elías, un abrazo.
Un abrazo, Javier.
Hasta luego. Y Marc, gracias por la conversación hoy. Nos vemos el domingo que viene.
Gracias, Javier.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.